En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, primer día de junio de 2017. Hoy el día pues ha resultado que responde a las expectativas que se habían creado. Ya sabíamos, ya intuíamos con casi toda probabilidad ayer que el fiscal jefe anticorrupción hoy iba a dejar de ser fiscal jefe anticorrupción, y efectivamente así ha sido. Se ha producido por la mañana ese encuentro con el fiscal general del Estado, con José Manuel Maza. Han hablado y la verdad es que Maza luego ha estado muy elegante con Moix, porque nos ha querido convencer de que no solo no ha cometido ninguna ilegalidad, sino que ha tratado de convencerle para que siga en el cargo, y que ha sido el propio Moix el que, alegando cuestiones personales, ha dicho que no había ninguna razón, ningún motivo para que fuera capaz de convencerle, para que se quedara. Y por lo tanto, pues se ha ido. Lo ha vendido como una dimisión voluntaria de Moix, cuando todo el mundo sabe que eso no es exactamente así. Es decir, que ya le habían indicado ayer a Moix por varias vías, por la falta del apoyo del gobierno, porque había habido declaraciones muy tibias del ministro Catalá, del propio presidente del gobierno, cambiando el criterio que había fijado el día anterior, y sobre todo lo que yo creo personalmente que fue la puntilla, que es la nota de la Asociación de Fiscales, que es la asociación a la que él pertenece, pidiéndole explícitamente que se fuera. Por lo tanto, después de eso, pues no le quedaba más remedio que hacerlo. Y ahora veremos lo que han dicho. Insisto, Maza ha estado muy elegante, lo cual está muy bien. Oye, vivimos en un mundo en el que la elegancia y la educación empieza a brillar por su ausencia. O sea que cuando a uno le despiden con cierto honor y con cierta, en fin, con respeto a lo que es una trayectoria intachable, las cosas como son, de Moix como fiscal, les podrá gustar más o menos lo que ha hecho estos días y cómo ha gestionado informativamente la existencia de esa sociedad que heredó de su padre. Pero lo cierto es que la trayectoria profesional de Moix nadie la ha puesto en cuestión durante estos días. Bueno, ahora bien, ¿qué hay detrás? Esta es la gran cuestión, la gran pregunta. Ya lo he dicho muchas veces, porque me gusta mucho la novela negra y porque creo que es una manera de enfrentarse a los enigmas bastante adecuada. Cui prodes, ¿a quién beneficia? Hay dos teorías en este momento. Lo digo porque llevo intrigando bastantes horas y el fruto de mis intrigas van por ahí. Dos teorías. Una teoría es que quien le ha volado la cabeza, es decir, quien ha sacado a relucir lo de la sociedad panameña, han sido los propios fiscales de anticorrupción. Y es una tesis que no deja de ser verosímil porque, en primer lugar, todo el mundo sabe que había una guerra planteada entre el fiscal jefe y los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción. Y hemos asistido, luego lo recordaremos, a algunos episodios donde ese enfrentamiento ha sido absolutamente patente, ha sido indisimulable. Y por otra parte sabemos que los fiscales sabían de la existencia, podían saber, para decirlo con propiedad, de la existencia de esa sociedad panameña, porque contra el padre de Manuel Moix hubo un juicio por alzamiento de bienes. Lo hemos sabido estos días, en los años 90. Y durante ese juicio, en el que había un representante del Ministerio Público, como es lógico, como en todos los juicios, porque hubo causas civiles y también penal, pues salió a relucir la existencia de la empresa de Panamá. Por lo tanto, es verosímil que lo supieran. Y si es verosímil que lo supieran, también es verosímil que ahora lo hayan sacado a relucir para acabar con alguien que muchos fiscales, no digo todos, pero muchos fiscales de anticorrupción veían claramente como un enemigo. Esta es una de las dos tesis. La otra tesis es más alambicada, es más atractiva desde el punto de vista informativo, pero a mí me parece que es demasiado teórica, difícil de creer. Bueno, difícil de creer tampoco, vivimos en un país y en un mundo en el que estas cosas ocurren. Bueno, la teoría en cuestión consiste en que lo ha filtrado Hacienda, es decir, lo ha filtrado Montoro. ¿Y por qué? Pues porque seguimos con la operación 10 negritos. Ya sabéis que durante una época en el gobierno de Mariano Rajoy se plantearon dos sectores. El sector Soraya Sáenz de Santa María frente al, me parece que se llamaba G8, ya a mi edad la memoria flaquea. Parece que se le conocía así, el grupo de ministros que estaban tratando de enfrentarse a Soraya Sáenz de Santa María, dos de los más tres de los más conspicuos miembros de ese gobierno son, fijaros, recordad qué casualidad, Jorge Fernández, Margallo y Soria, y los tres ya no están en el gobierno. Por lo tanto, hay quien sostiene, y no es cualquiera quien lo sostiene, naturalmente no voy a revelar mi fuente, pero además son dos, no una, pero hay quien sostiene que Catalá, que estaba cerca de ese G8, es el siguiente negrito, y que por lo tanto lo que ha hecho Montoro, que es de la cuerda de Soraya, es darle la munición necesaria para volarle la cabeza a Catalá, y que esta, por lo tanto, no es una operación que va dirigida solo contra Moix, sino por elevación contra el ministro de Justicia. Bueno, estas son las dos teorías que yo quiero compartir con vosotros para que cada uno llegue a... O sea, esto naturalmente son conjeturas, es lo que se comenta, y yo no tengo pruebas que me puedan permitir llegar a una conclusión o a la conclusión número dos. Lo que sí que puedo es ilustrar el momento de la despedida. Esta mañana os decía Maza, el fiscal general del Estado, le ha dicho adiós a Manuel Moix y se lo ha dicho con toda la elegancia del mundo, dejando muy claro que él no ha cometido ninguna ilegalidad.
Y yo he podido constatar de manera absoluta que no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad. Ilegalidad, por lo que tengo escuchado, es algo ya que se da por supuesto y descontado, pero tampoco ninguna clase de irregularidad. Ni siquiera, como algunos han dicho, el hecho de que pudiera existir algún tipo de incompatibilidad por ser titular de unas acciones de una sociedad meramente patrimonial.
Vamos ahora al comportamiento de Catalá. Es interesante analizar el comportamiento de Catalá por lo que os decía hace un instante. Con independencia de que sea verdad o no sea verdad la teoría de los 10 negritos, lo cierto es que Catalá desde el minuto uno ha mantenido una posición de bastante desapego respecto del futuro profesional del fiscal Moix. Y es curioso porque él, como ministro de Justicia, lo negará, pero no hará bien negándolo porque se va a negar una evidencia, influyó de alguna manera, o por lo menos dio su opinión, trató de conseguir, y lo consiguió, que el señor Moix fuera fiscal anticorrupción. No quiero decir con eso, que nadie me malinterprete, que Maza no hubiera nombrado a Moix, en todo caso, fiscal anticorrupción. Probablemente ese era un caso en el que había bastante, un nombramiento en el que había bastante consenso. Cuando se plantea la renovación de algunos puestos relevantes de la carrera fiscal, hay varios puestos clave, no solo la Fiscalía Anticorrupción, también, por ejemplo, la Audiencia Nacional. Y lo que el gobierno confecciona es una lista de los cargos que hay que renovar y apunta nombres que al gobierno pues le parecen más razonables o más cercanos a sus posiciones que los que estaban anteriormente. Uno de esos cargos era la Fiscalía Anticorrupción, que antes tenía desempeñaba o ocupaba Antonio Salinas como fiscal jefe, y Antonio Salinas se iba porque caducaba su mandato, porque se jubilaba, había llegado el momento de retirarse, había que proceder a esa sustitución. Bueno, es evidente que Catalá veía con muy buenos ojos a Moix, mucho. Insisto, a lo mejor Maza lo hubiera nombrado en todo caso, porque Moix concitaba mucho consenso, no solo en el gobierno, sino también en la carrera fiscal y en la asociación mayoritaria. Pero lo cierto, y esto es algo que no podemos negar, es que Catalá estaba más contento que unas castañuelas con el nombramiento de Moix. Por eso sorprende tanto que desde el minuto uno Catalá haya querido marcar tantas distancias con Moix. Y por eso os he contado la teoría de los 10 negritos. Si Catalá sospechara que es un movimiento que tiende a debilitarle a él como ministro de Justicia, lo que tiene que hacer es marcar muchas distancias con Moïse, diciendo, ¿de qué me está usted hablando? Entonces, hoy le han preguntado qué opina del cese de Moïse y si considera que ha cometido legalidad o ha cometido ilegalidad, o si se va con indignidad, o si no se tenía que ir, etcétera. Y Catalá lo que ha hecho, hábilmente, desde el punto de vista político, es no emitir ninguna opinión propia, sino remitirse a las opiniones que sobre la legalidad del comportamiento de Moïse había proferido anteriormente el propio fiscal general del Estado.
Creo que el fiscal general del Estado ha hecho alguna consideración sobre que él cree que el señor Moïse ha hecho un trabajo correcto y que cree, dice el fiscal general, que no hay ningún motivo de legalidad para provocar, para promover su cese más allá de su renuncia personal. En esos mismos términos yo me...
¿Y el gobierno quedo... mantiene la confianza en el fiscal general del Estado?
Absolutamente.
Bueno, luego está Rajoy, Rajoy es Rajoy. O sea, imaginaros por un momento que alguien le diga a Rajoy, supongo que alguien se lo dirá, porque vamos, quiero pensar, a lo mejor resulta que no, pero pues alguien de su entorno, alguien que colabore con él, el jefe de gabinete o la jefe de prensa o quien sea, le diga, oye, que se está diciendo pues, un montón de cosas a propósito de la razón última de la destitución o del cese o de la salida o de la defenestración, llamémosle como queráis, de Manuel Moïse. Hay quien dice que esto es una batalla de la Fiscalía Anticorrupción porque los propios fiscales han querido cargarse a un jefe que llegaba con ganas de poner orden y de interferir, digamos, en su autonomía. O hay quien dice incluso que es que Soraya que está enredando. ¿Cuál sería entonces, en esa hipotética conversación privada, la respuesta del presidente del gobierno? Pues exactamente la misma que ha dicho a micrófono abierto.
Hacer política es hacer las cosas a lo grande, fijarse en lo importante, tomar las decisiones que haya que tomar y no ocuparse por los chismes.
No quiere chismes. Mire usted, ¿qué más me da que haya sido uno, que haya sido otro? Yo voy a lo mío y déjenme en paz. Y no me cuenten novelas que me distraigan de lo importante. Este es Rajoy en estado puro y hoy ha vuelto a aparecer el Rajoy en estado puro. Bueno, esta es una de las grandes noticias del día. Y luego tendremos también que hablar, es curioso, porque lo de Cataluña, sí, la chita callando, va acelerando el ritmo y cada vez tenemos noticias, luego lo veremos, de cómo Puigdemont y los suyos, que nos venden, que están muy divididos. Todo el mundo dice, no, si están con una guerra interna que ya no se aclaran y eso parece la Torre de Babel, cada uno habla un idioma distinto, sí, hablarán un idioma distinto, pero a la hora de los hechos van avanzando de una manera inexorable, hasta el punto de que, luego nos lo comentará Esmeralda Ruiz, ya ha habido una orden explícita a todos los diputados, de Junts pel Sí, para que la semana que viene estén localizables. Se supone que lo que quiere hacer Puigdemont es anunciar el referéndum la semana que viene y, ojo, el hecho de que quiera que estén todos los parlamentarios es porque no se descarta que firmen todos los diputados la convocatoria. De tal manera que si el gobierno quisiera inhabilitar a los promotores de esa iniciativa, no tendría más remedio que inhabilitar a todos los parlamentarios de Junts pel Sí. Tendría que proceder a un hecho, no tiene precedentes, que es poco menos que la cancelación del Parlamento. Pero bueno, esto ya es otra historia concreta. Hoy el Partido Popular y Ciudadanos han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos generales del Estado, en concreto en la partida que habilita fondos para la celebración del referéndum. Y durante ese acto, que es un acto mucho más de cara a la galería, a los fotógrafos, a los periodistas que acuden a ver cómo se presenta físicamente un mamotreto de papel, que es el recurso que han preparado el PP y Ciudadanos, que ya no es el primer recurso, porque ya lo recurrió el Gobierno, como sabemos, y ya lo recurrió el Partido Socialista. O sea que estos son los terceros que recurren los mismos presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Catalana. Bueno, pero en ese acto, insisto, más pensado para los periodistas y para la propaganda política que para otra cosa, Rafael Hernando, el portavoz parlamentario del Partido Popular, ha dicho que también recurrirán la ley de desconexión, que es esa ley, vamos, no, mejor dicho, recurrirán la reforma del Parlamento catalán que permitirá que esa ley de desconexión se apruebe en horas 24 y sin debate parlamentario. Y lo interesante de las manifestaciones de Rafael Hernando que vamos a escuchar enseguida no hacen referencia solo al fondo de la cuestión, me parece muy bien que lo recurran, es lógico, lo raro sería que no recurrieran, sino que vuelve otra vez a utilizar una expresión que estuvo muy de moda hace 10 días y que había desaparecido hasta hoy del vocabulario de los miembros del Partido Popular y del Gobierno. ¿A qué expresión me refiero? Golpe de Estado.
Evidentemente, la reforma del reglamento es un golpe de Estado a la democracia en Cataluña, perpetrado por fuerzas políticas que, en mi opinión, están utilizando pues unos resultados electorales coyunturales para cambiar las reglas de juego, para prescindir de la democracia y para socavar los derechos de la oposición.
Por lo demás, Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Pues analizaremos el guiño del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a los votantes de Podemos, a quienes se siente muy próximo, según ha confesado hoy él mismo. Veremos qué opinan en el partido de Pablo Iglesias. También profundizaremos en el cambio de actitud de los sindicatos de estibadores, que ya han anunciado que mantienen los 3 días de huelga convocados para la semana que viene. Después de reunirse con la patronal, afirman sentirse engañados y maltratados. Hablaremos por eso con ellos para que nos cuenten cómo está la situación. Y por último, viajaremos hasta Reino Unido, donde en tan solo 7 días celebran elecciones generales. Theresa May las convocó casi por sorpresa y para salir respaldada para negociar el Brexit. Y aunque los pronósticos la situaban como clara ganadora de los comicios, hoy una encuesta sitúa a los laboristas de Jeremy Corbyn pisándole los talones.
A Theresa May le puede pasar lo que decía el clásico: dormirse en los laureles es la mejor manera de despertarse en la derrota.
En casa de Herrero, es radio.
Jueves 1 de junio de 2017, vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día con las noticias que resumen Lorena López Lobo y Nayara Fernández.
El Parlament de Cataluña ha rechazado una moción del Partido Popular que pretendía paralizar las licitaciones que ha iniciado la Generalitat para adquirir urnas para futuros procesos electorales. Este punto de la moción ha sido rechazado porque solo ha recibido los 11 votos a favor del PP, las 40 abstenciones de Ciudadanos y PSC y los 83 votos en contra del bloque independentista.
El Tribunal Supremo ha declarado a la Audiencia Nacional competente para investigar el ataque sufrido por 2 guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Altsasua el pasado 15 de octubre de 2016. El Supremo considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física cuando se lleva a cabo con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
La Audiencia Nacional ha absuelto al exdirigente de ETA, Javier García Gaztelu, alias Chapote, al haber prescrito los delitos cometidos en un antiguo atentado contra el edificio del Gobierno Civil de Guipúzcoa en San Sebastián, cometido en 1995 en prisión. Desde el año 2002, Chapote se enfrentaba a una petición fiscal de 14 años y 8 meses de cárcel por estos hechos.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid Abdelilah El Fadual El Akil, un supuesto yihadista buscado por Marruecos y que fue condenado a 9 años de cárcel por los atentados del 11M, aunque después fue absuelto por el Tribunal Supremo. Sobre él pesaba una orden internacional de detención, ya que presuntamente habría pertenecido a una organización terrorista para la preparación de actos violentos con el fin de alterar el orden público, así como para la obtención de fondos encaminados a la financiación de esas actividades.
El balance del terrorismo en España en 2016 destaca como dato relevante el aumento en los últimos años de menores que tratan de incorporarse a los grupos yihadistas de Irak y Siria, de tal forma que la justicia española tiene 13 casos frente a solo uno entre 2003 y 2008. Añade que la mayoría son menores de nacionalidad española, aunque de origen marroquí, procedentes de Ceuta, Melilla y Cataluña, que se radicalizan por Internet y que proceden de familias muy pobres.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará a las 9 de la noche hora española si mantiene o retira a su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático, según ha avanzado en Twitter. La mayoría de medios estadounidenses dan por hecho que Trump ya decidido retirar a su nación del acuerdo, suscrito por todos los países del mundo menos Siria y Nicaragua a finales de 2015.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Era una dimisión anunciada, ayer estaba más claro que el agua que hoy se iba a producir, tan pronto como se encontraran físicamente en el mismo cuarto, en la misma habitación, fiscal general del Estado y el hasta hace unas horas fiscal jefe de la Fiscalía de Anticorrupción, Manuel Moix. Así ha sucedido, ha sido una conversación bastante larga, hablan de unos 40 minutos, el fiscal general del Estado ha escuchado las razones de Manuel Moix para dimitir. Y luego ha salido, como os decía al principio del programa, y ante los medios de comunicación ha querido ser especialmente generoso a la hora de contar lo satisfecho que está, ha dicho, del rendimiento que Manuel Moix ha dado durante el poquísimo tiempo que ha estado al frente de la Fiscalía Anticorrupción. 99 días y muchos líos en tan poco tiempo. Por lo menos 3. a la cuarta ha ido la vencida. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Lo cierto es que Moix ha navegado en aguas convulsas desde que fue nombrado en febrero. Primero, el estallido de Lezo. Hubo desavenencias internas porque él quería acotar los registros a una época y no apreciaba organización criminal en la trama de Ignacio González. Después, la conversación del expresidente madrileño con Zaplana, que estuvo también investigado, en la que deseaba que Moix ascendiera al cargo. Y además, su esfuerzo por reorganizar anticorrupción para aumentar el control de la jefatura, es decir, el suyo, sobre todos los asuntos. Hoy, después del embrollo de la sociedad en Panamá, ha presentado su dimisión irrevocable por motivos personales. Según José Manuel Maza.
No he podido convencerle de lo contrario, porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo el cargo que ha venido durante este breve tiempo ejerciendo a plena satisfacción, al menos por mi parte. Pues me encuentro ante la situación de que tampoco yo puedo, lógicamente, obligar a nadie, a ninguna persona que me alega problemas personales, obligarle a continuar ejerciendo estas funciones.
El fiscal general del Estado ha aclarado que no hay irregularidad en la offshore de Moix, que es perfectamente compatible con su función y que estaba plenamente satisfecho con su trabajo, aunque en las últimas horas el gobierno le había abandonado. Maza, que hizo lo mismo, ha dicho que era de justicia que continuase al frente de anticorrupción.
No había, por tanto, ni existen motivos, a mi juicio, para el cese del fiscal jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y el Delito Organizado. Creo además que otro argumento que se ha dado en algunos ámbitos de la posible imagen de la institución, a mi juicio, debería ceder ante algo más importante que la imagen, que es precisamente el fondo de la institución.
Moix recupera inmediatamente su plaza como fiscal del Supremo y Maza convocará concurso para cubrir esta vacante, un cargo instalado sobre arenas movedizas. Lo sabe el fiscal general, que ha mandado un último mensaje a los medios. Le ruego que le dejen trabajar con el máximo sosiego.
Bueno, hemos escuchado que el fiscal general del Estado quiere desvincular la salida de Moix de lo que podríamos llamar deterioro para la institución, el hecho de que si hubiera seguido se hubiera deteriorado la institución. Él dice que no, pero yo creo que lo dice por un queda bien con Manuel Moix. La verdad es que los fiscales sí que estaban preocupados, y él es el fiscal general del Estado, por lo tanto tiene que estar muy, digamos, impregnado de cuáles son las inquietudes que se viven en la carrera. Los fiscales, digo, estaban muy, muy inquietos, muy preocupados por el deterioro que hubiera supuesto para la carrera fiscal la continuidad de Moix en la Fiscalía Anticorrupción. Y en esa línea iba la nota que ayer difundió la Asociación Profesional de la la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria en la carrera fiscal. Hoy en esta casa ha estado la presidenta de esa asociación, Concha Talón, y ha querido dejar claro, a diferencia de lo que acabamos de oírle al señor Maza, que en efecto la continuidad de Moix suponía un cierto deterioro para la carrera.
El motivo de nuestro comunicado y por el que terminábamos diciendo que entendíamos que debía poner el cargo a disposición del fiscal general del Estado era por las últimas noticias que habían salido respecto al tema de esa sociedad en Panamá. Entendíamos que esas noticias estaban comprometiendo la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal y, como tal, pues pedíamos desde ese punto de vista, entendiendo que nosotros, cuando entramos en la carrera, asumimos con la institución unas determinadas responsabilidades y que en aquellos momentos en que la permanencia en el cargo suponga un deterioro para esa imagen de la institución, nosotros entendemos que los fiscales por compromiso deben abandonar el cargo y en ese sentido lo transmitíamos en nuestro comunicado. Por lo tanto, se trata de estas últimas informaciones que ha habido.
Para ella, el mayor error que ha cometido Manuel Moix es no haber comunicado a sus superiores jerárquicos el hecho de que esa sociedad en Panamá existía. Y le ha dicho Juan Pablo Polvorinos durante la conversación que ha mantenido en el informativo de mediodía de esta casa que si lo hubiera comunicado, si lo hubiera dicho, tal vez no hubiéramos llegado a la situación en la que nos encontramos.
En este caso yo creo que en todo caso el señor Moix, cuando él interpretaba que no había ningún tipo de trascendencia en esto que ha salido y que por eso él ha dicho no lo comunicó en su momento a la inspección fiscal, yo creo que hubiera sido oportuno. Si lo hubiera hecho, seguramente en este momento no estaríamos en la situación en la que nos encontramos.
Sobre esta misma cuestión le han preguntado al ministro de Justicia, a Rafael Catalá, que raro es el día que no tiene un encuentro con los periodistas. Es probablemente de todos los miembros del gobierno el que tiene una presencia más frecuente en los medios de comunicación, pero él no ha querido emitir ningún juicio. Os lo decía al principio, está marcando muchas distancias y se remite siempre a lo que dice el fiscal general. Cuando le piden una opinión personal, por ejemplo, a propósito de la gravedad que le preguntan sobre el tipo de gravedad que su juicio suponía tener esa sociedad en Panamá, él lo que dice es, mire usted, no tengo información y como no tengo información no puedo dar una opinión fundada.
No tengo ninguna opinión porque no tengo información. Es una información de carácter tributaria o patrimonial de un fiscal y yo no tengo la información de las circunstancias personales tributarias de cada uno de los miembros de la carrera fiscal. Por lo tanto, en la medida que no tengo información, no puedo tener opinión.
Y naturalmente se desvincula, como ministro de Justicia, de cualquier influencia que haya podido tener el gobierno en la destitución de Moix. La pregunta ha sido muy clara, la que han hecho los periodistas. ¿El gobierno ha influido de alguna manera en esta decisión?
Ninguna. Nosotros desde el primer momento respetamos la autonomía del Ministerio Fiscal. Nombramos como fiscal general del fiscal anticorrupción a la persona que propuso el fiscal general del Estado después del informe favorable del Consejo Fiscal. Y por lo tanto ahora nos ha llegado esta mañana la propuesta de cese y así lo tramitaremos mañana en el Consejo de Ministros.
El ministro catalán marca distancias. Yo creo que esto políticamente tiene un valor y luego hay que interpretarlo. Y sin embargo, quien ha querido estar muy cerca de Moix es el Partido Popular. Porque hoy Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, podía haber seguido la directriz del ministro de Justicia y podía haber dicho, bueno, miren ustedes, esta es una cuestión de maza y esta es una cuestión de la carrera fiscal. Sin embargo, Rafael Hernando ha querido despedir a Moix con palabras encomiables.
A mí me parece que el señor Moix, que puede haberse equivocado en algunos casos, como todas las personas nos podemos equivocar a lo largo de nuestra vida, es un gran fiscal, es un hombre justo, es un hombre de derecho y así lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria.
Quien naturalmente no ha querido seguir esa línea de palabras, de alabanza, ha sido la oposición. La oposición ha estado muy dura con Moix, extremadamente dura. Carmen Arreaza.
Los partidos de la oposición han celebrado la dimisión de Manuel Moix, aunque creen que llega tarde y forzada por la presión pública y mediática. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordado que Moix ya fue reprobado en el Congreso hace semanas, algo que no hizo que el fiscal jefe anticorrupción abandonara su cargo.
Esta dimisión llega tarde y llega mal, porque entre otras cuestiones hay que recordar que al fiscal anticorrupción o al exfiscal anticorrupción, el Congreso de los Diputados le reprobó hace ya unas cuantas semanas y el Gobierno de España le mantuvo pese a esa reprobación por parte del Congreso de los Diputados.
Podemos va más lejos y pide que a la dimisión de Moix le siga la renuncia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ambos reprobados igualmente en el Congreso. El secretario general de la Formación Morada, Pablo Iglesias, ha asegurado en Twitter que aunque hayan entregado la cabeza de Moix, el hasta ahora fiscal anticorrupción es solo una pieza en el engranaje de la trama. Por su parte, el diputado Rafa Mayoral ha señalado que Moix nunca debió ser fiscal anticorrupción y que su nombramiento deja patente una vez más el proceso de degradación de nuestro país.
Ha habido que esperar demasiados días para ver cómo ocurría lo que era inevitable. Este señor nunca debió ser fiscal contra la corrupción, no solamente porque lo que era evidente a los ojos de todos en el momento del nombramiento, sino que en el transcurso de los días nos hemos visto cómo estamos viviendo un proceso de degradación democrática que va desde los ministros offshore a los fiscales offshore dedicados a, entre comillas, los asuntos de corrupción.
Por otro lado, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà, se ha mostrado convencido de que el gran estercolero, ha dicho, de la corrupción no tendrá solución a menos que el propio Parlamento abra una comisión de investigación con todas las garantías.
Nosotros siempre decimos que este gran estercolero, al parecer, es muy, muy, muy grande, puesto que, aun cuando va creciendo el nivel de la corrupción, parece que nunca va a acabarse.
Además, desde Esquerra han añadido que seguramente la participación de Moix en una sociedad radicada en Panamá será legal, pero es éticamente reprobable en un fiscal anticorrupción.
Bueno, lo que está más claro que el agua, desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, que el gobierno pierde una batalla. ¿Por qué? Pues porque el gobierno tenía muchas ganas de colocar en la Fiscalía Anticorrupción, en la jefatura de esa fiscalía, a un fiscal del que se fiara, el que tuviera buen criterio, el que tuviera buena opinión. Y no había sido fácil poner a Moix porque Moix, ya lo hemos visto, entró como un elefante en una cacharrería y se puso enfrente a prácticamente todos los fiscales de esa jurisdicción del Ministerio Público. Ahora lo tiene complicado, porque ¿qué hace Maza? ¿A quién nombra? ¿Cómo sustituye la pieza que ha caído después de esta batalla? Lorena López Lobo.
Moix deja atrás de sí un departamento conmocionado, una fiscalía anticorrupción patas arriba que ahora dirigirá a la teniente fiscal Belén Suárez de forma provisional hasta que se nombre al sustituto definitivo, cuya plaza saldrá a concurso los próximos días. Un proceso recogido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la normativa por la que se rigen los fiscales en España y que detalla cómo funcionan los nombramientos, renuncias y jerarquías. Nos fijamos para ello en el artículo 41, que explica que una vez aceptada la dimisión por parte del fiscal general, el dimitido tiene dos opciones: seguir trabajando donde estaba para anticorrupción o volver a su anterior puesto en el Tribunal Supremo, lo que parece más probable. Como Manuel Moix llegó al cargo tras la jubilación del anterior fiscal jefe, Antonio Salinas, se han de seguir ahora los pasos prescritos para cubrir la plaza vacante que estipula el artículo 36. Para cargos de fiscalías especiales, como son la Audiencia Nacional, Anticorrupción y Fiscal Jefe Provincial, el único requisito es contar con al menos 10 años de servicio en la carrera y pertenecer a la categoría segunda. Cumpliendo estas dos premisas, cualquier candidato puede postularse a esta plaza. Se presentaron el pasado mes de febrero 7 candidatos, 3 de ellos miembros de esta fiscalía, que ahora podrán volver a optar al puesto. No obstante, corresponde al fiscal general del Estado proponer al Gobierno los nombramientos y se apoya para ello en el Consejo Fiscal, encargado de valorar si los candidatos son idóneos o no para desempeñar el cargo. Una vez elegido un nombre, es el Gobierno quien finalmente confirma la elección. Pocos se atreven, tal y como está la situación, a hacer pronósticos sobre quién ocupará el sillón de Manuel Moix, aunque no sería raro que volviera a salir el nombre de Alejandro Luzón, uno de los fundadores del departamento, o el de Belén Suárez, la que ahora quedará de suplente y que también lo fue tras la jubilación de Salinas. Hay quien apunta incluso que Maza buscará a un fiscal duro para poner orden en el gallinero. Alguien de fuera, del Supremo, por ejemplo, como lo era Moix, aunque fuentes fiscales explican que la mayoría se lo pensará dos veces viendo la experiencia de su antecesor. Además, consideran que el nuevo responsable de anticorrupción se verá obligado a alcanzar un pacto con los amotinados para llevar a cabo los cambios necesarios que precisa Fiscalía.
Don Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario Ciudadanos, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, don Luis? Muy buenas tardes.
¿Qué debería hacer, don Miguel, en opinión de su grupo, el fiscal general del Estado? ¿Proponer a un fiscal de anticorrupción o a alguien de fuera para continuar con la labor del señor Moix?
Bueno, hablar con usted, don Luis, de fiscales es complicado.
¿Por qué?
Porque sabe usted muchísimo más que yo de fiscales y de fiscalías, ¿no? La verdad es que no lo sé. Es decir, yo creo que el fiscal general tiene que sopesar bien para tomar esta decisión, tiene que analizar muchas cosas. Yo desconozco, a diferencia del presidente del gobierno que ponía la mano por unos fiscales o por otros, yo desconozco absolutamente la carrera fiscal, quién es quién, y por tanto no me atrevo a hacer ningún juicio de valor. No me corresponde a mí como político el conocer a los fiscales. Esa es precisamente una de las cosas que nosotros hemos criticado, que incluso el presidente del gobierno conociera al fiscal anticorrupción. A mí me gustaría en algún momento tener un sistema político en el que el presidente del gobierno no tenga que conocer cómo se llama el fiscal anticorrupción, ni tenga que conocer cómo debe ser el proceso de no el proceso, sino quiénes son los candidatos o posicionarse en favor de un candidato o de otro dentro del proceso de selección de un fiscal anticorrupción.
Sí, yo entiendo perfectamente, además me parece que es muy razonable lo que usted dice, don Miguel, pero fíjese, vayamos al momento previo a lo de Panamá. Ahora hablaremos de lo de Panamá, naturalmente, pero cuando llega el señor Moix anticorrupción, llega con un discurso, llega con un programa, digamos, ¿no? Programa de decir, mire usted, la policía judicial, tanto la UCO o los funcionarios de Hacienda, tienen que estar al servicio de los fiscales y tienen que ser los fiscales los que marquen la investigación y no al revés. Y además tenemos que despolitizar o la apariencia algunos de los trabajos de esta fiscalía y tenemos que darle un carácter distinto al que hasta ahora tiene. Bueno, es un programa. Eso sienta muy mal en la Fiscalía Anticorrupción. La prueba la tenemos en todo lo que ha ocurrido hasta lo de Panamá. Ya no quiero decir que hayan tenido algo que ver algunos fiscales de anticorrupción con la revelación de la existencia de esa sociedad en Panamá. Lo que yo le pregunto es, sin entrar en nombres, por supuesto, ¿a usted le parece que la Fiscalía, a su grupo le parece que la Fiscalía Anticorrupción tiene que ser objeto de alguna labor especial de ordenación interna, sí o no?
Es que, le repito, de verdad que es que lo que hay que hacer precisamente, don Luis, es romper el cordón umbilical que une gobierno y política, es decir, poder legislativo y poder ejecutivo con el poder judicial. Es que eso es lo que hay que romper, y por tanto yo creo que tenemos que estar en un mundo en que los fiscales elijan a los fiscales, los jueces elijan a los jueces, y que haya absoluta independencia entre estos poderes, y esa es la línea en la que desde luego desde Ciudadanos estamos trabajando, don Luis. Vamos a presentar, porque estamos hablando con todas las asociaciones de fiscales precisamente para consensuar una reforma que presentaremos la semana que viene, una reforma precisamente de la Fiscalía que va en la línea en la que le estoy comentando, en la que se separe y que el poder político quite sus zarpas del poder judicial, ¿no? Y eso es lo que yo creo que todos los ciudadanos al final están deseando, porque lo que no puede ser es que asistamos, en fin, no quiero decir día sí, día también, pero semana sí, semana también, a espectáculos bochornosos de fiscales reprobados, de ministros reprobados precisamente, o de acusados o incluso detenidos, que experimenten o que nos comuniquen pues sus preferencias, y hablo, me estoy hablando de políticos detenidos e incluso encarcelados en estos momentos, que expresen de forma bueno, pues tan gráfica como lo ha hecho en este caso el señor González, sus preferencias por un fiscal u otro en un sitio tan sensible como la Fiscalía Anticorrupción.
Por cierto, en esas conversaciones que usted me anuncia que está teniendo con las asociaciones de fiscales, ¿está usted siendo capaz de alcanzar un consenso entre todas?
Bueno, no estoy yo personalmente, porque yo no llevo los temas de judiciales o de justicia, vaya, dentro, como usted bien sabe, yo estoy más portavoz de Interior y Defensa y no tanto de Justicia, pero los compañeros que están llevando estas reuniones, que son compañeros de la Comisión de Justicia, sí están hablando con todos ellos y sí que parece que están llegando a obtener el mínimo común múltiplo, el común denominador, digamos, de todas las... de todo lo que las asociaciones de fiscales nos están contando, porque al final son los profesionales los que nos tienen que... Hay muchísima gente muy buena y muy válida en la Fiscalía. Yo creo que hay que quitar la sombra de sospecha sobre los miles de fiscales que trabajan en condiciones muy difíciles, pero también es verdad que hay que quitar la sospecha de ese cordón umbilical que une a ese fiscal general del gobierno, que le llamamos nosotros, ¿no?, con el resto del poder. ¿Y por qué decimos fiscal general del gobierno? Hombre, porque es curioso que el fiscal general del Estado es un fiscal general del gobierno. Es curioso que cuando cesa el gobierno, cese el fiscal general, ¿no? Yo creo que nosotros, entre otras cosas, hay que dotarle de independencia, y eso significa también probablemente que los periodos de elección pues no coincidan con los periodos de elección del poder ejecutivo.
Desde su punto de vista, ¿el señor Moix ha cometido alguna ilegalidad o alguna inmoralidad?
Bueno, nosotros ilegalidad no somos quién, están los jueces para decidir si hay algo que es ilegal, ¿no? No podemos juzgarlo nosotros. A mí inmoral me parece que el mero hecho de que su nombramiento sea celebrado por personas de la categoría moral del señor González es algo ya muy significativo. Que alguien sea fiscal anticorrupción y disponga, por muy legal que sea la sociedad, de una sociedad offshore en Panamá, me recuerdo un poco al caso del señor Soria, ¿no? Esto era un tema familiar de mi padre y miren ustedes cómo acabó, ¿no? Yo creo que esto no digamos que le descalifica desde un punto de vista, pero sí que le desautorizan probablemente muchísimas de las decisiones en aquello de que no solo de uno debe de serlo, sino también parecerlo, ¿no? Y yo creo que en este caso el señor Moix no parecía que fuera probablemente el mejor fiscal anticorrupción que existe o que podía existir en España.
Ahora, fíjese, don Miguel, por ir a algo que sí que tiene más que ver con su jurisdicción dentro del partido, que uno de los asuntos más mollares, que es la lucha contra la corrupción, se queda sin fiscal y sin juez, porque, quiero decir, en algunos de los casos que están siendo más notorios, el caso Lezo o el caso Púnica, por ejemplo, hay que cambiar de fiscal, que tiene que llegar y aprenderse la lección, y el juez, pues ahora tenemos que asistir a un cambio de juez.
Tres cuartos de lo mismo con el juez Velasco. Tiene usted toda la razón. Es un poco increíble e inconcebible, ¿no?, que estos... Y al final da un tufillo, ¿no?, a que al final desde el poder político se siguen metiendo las manos. Por eso le decía yo antes, el poder político tiene que sacar las zarpas del poder judicial. Y esto solamente se puede lograr con independencia, con procesos de selección que solo están basados en los criterios de mérito, de capacidad, de experiencia. Esa es la única manera. ¿Por qué España va a ser distinta de otros países donde estas cosas funcionan y no están resueltas? Y es que alguien se puede ir a alguna especie de maldición bíblica que ha habido en España para que los políticos estén continuamente intentando meter las manos en el Poder Judicial. Yo creo que no, ¿verdad? Ninguna. Simplemente que es que en España las leyes se han hecho para eso, o se han, si no se han hecho digamos que se han interpretado o se han modificado para que esa división de poderes no exista, y yo creo que la división de los poderes es algo que forma parte de la esencia de la democracia. Sin eso no hay democracia.
Don Miguel, una pregunta más, si me lo permite, cambiando de tercio, claro. Porque ahora inmediatamente después hablaremos del recurso que han presentado hoy en el Tribunal Constitucional conjuntamente el Partido Popular y su grupo parlamentario, Ciudadanos, para tratar de impugnar, de hecho, luego que resuelva el Tribunal Constitucional, la partida presupuestaria catalana que habilita dinero para el referéndum. ¿Quiere decir que hay una plena coincidencia de criterio entre el Gobierno y Ciudadanos en materia de referéndum unilateral?
Bueno, no es exactamente así. No se trata de que haya una coincidencia, sino que en lo que sí que hay una coincidencia es que nos parece anticonstitucional esa medida y, por tanto, planteamos ese recurso. Ya lo hizo el Gobierno, ya lo hizo también el Partido Socialista y ahora pues lo ha hecho el Partido Popular, y lo hemos hecho nosotros con ellos porque nosotros no tenemos el número de diputados mínimo suficiente, si no lo hubiéramos presentado a nosotros solos. Pero, como usted bien sabe, hace falta tener un número de diputados para poder presentar esa moción, y nosotros no lo teníamos, y por tanto, como no lo teníamos, pues nos hemos, vamos a decir, adherido, digamos, a la presentación de este recurso con el Partido Popular, y hemos presentado de forma conjunta.
El presidente del Gobierno, ¿les ha dicho qué medidas piensa aplicar en el caso de que estos señores sigan adelante con su propósito?
No hemos hablado con el Gobierno de esto. La verdad es que estas semanas han sido, como usted conoce, de locura presupuestaria, y en eso hemos estado ocupados todo el tiempo estas semanas. Yo creo que entiendo que el Gobierno debe actuar, y para eso es el Gobierno. Nosotros no tenemos más que observar qué es lo que está haciendo. Si nos parece que lo que hace es correcto, pues lo alabaremos, y si nos parece que lo que hace el Gobierno no es lo adecuado, pues lo criticaremos. Pero el Gobierno, las medidas corresponden al Gobierno en este caso, y nosotros lo que esperamos es que el Gobierno sea contundente en esta respuesta ante este desafío secesionista, nuevamente ante este golpe de Estado, que es lo que se está produciendo en Cataluña, incluso para los propios ciudadanos catalanes, donde se van a aprobar leyes que ni siquiera se debaten en el Parlamento, se modifican reglamentos para aprobar leyes sin debate, sin opinión de la oposición, sin votaciones, y esto nos parece que es algo inusitado en democracia, y desde luego, si esa es la experiencia de democracia que quieren transmitir a los ciudadanos catalanes, pues a nosotros nos parece que el Gobierno de la Generalitat está actuando de forma profundamente antidemocrática, y eso se puede considerar como un golpe de Estado.
Don Miguel, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial, como siempre.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas.
Bueno, 19 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Este es el asunto del que vamos a tratar ahora, porque es otra de las grandes noticias del día, el hecho de que el Partido Popular y Ciudadanos conjuntamente esta mañana hayan recurrido esa partida de los presupuestos catalanes. Vamos a conocer los detalles y lo que han dicho en el momento de presentar ese recurso a sus protagonistas. Alicia González.
Ya lo hicieron Gobierno y PSOE en su día cuando se aprobaron las cuentas catalanas, y ahora se suman PP y Ciudadanos presentando el recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos catalanes. Consideran ambas formaciones que la partida para preparar el referéndum es ilegal, rompe España y menoscaba los derechos de los catalanes. Así lo ha explicado el portavoz parlamentario de los populares a la salida del tribunal. Rafael Hernando ha pedido además a Puigdemont que se fije más en los presupuestos generales del Estado, que destinan dinero a mejorar la vida de los catalanes.
1.000 millones de euros para mejorar la sanidad y la educación en Cataluña. Y esta es la forma de utilizar los fondos y los recursos públicos. Otros utilizan los recursos para hacer cosas o levantar muros en los cuales esconder su incompetencia.
Además, ha contestado así al presidente catalán, que ayer retó al Gobierno a que aclare si piensa utilizar la fuerza para frenar la celebración del referéndum.
Frente a la agresión continua de algunas formaciones políticas y de los desvaríos del señor Puigdemont está precisamente la fortaleza del Estado de Derecho. Nosotros estamos al servicio del conjunto de los españoles. Otros quieren utilizar la fuerza para destruir España, para construir muros que nos separen. Y nosotros, pues, en lo que estamos es en la fortaleza precisamente del Estado de Derecho.
También ha anunciado que cuando se haga efectiva la modificación del reglamento del Parlamento de Cataluña que permite la desconexión en menos de 24 horas, lo recurrirán ante el TC al considerarlo un golpe de Estado intolerable.
Bueno, precisamente esa reforma del Parlamento y la ley de desconexión que tiene que ser aprobada por esa nueva reforma del Parlamento catalán es uno de los planes que está tratando de acelerar el señor Puigdemont. Esta, por un lado, esta es una de las novedades. Hoy el diario La Vanguardia contaba hasta qué punto efectivamente Puigdemont quiere correr todavía más deprisa de lo que está corriendo. Y la prueba más evidente de que quiere correr mucho es que ha dado orden a todos los diputados de Junts pel Sí del Parlamento de Cataluña para que estén localizados la semana que viene. ¿Por qué? Porque previsiblemente será la semana que viene cuando anuncie la fecha del referéndum. Y no quiere firmar solo el decreto de convocatoria. Esmeralda Ruiz.
Parece que el portazo mutuo que se han dado en los últimos días el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el catalán, Carles Puigdemont, con ese intercambio epistolar para intentar la vía pactada, ha acelerado todavía más los trámites. Ahora lo que quieren los independentistas, gobierno y la CUP, es asegurarse de que su obra estrella, la ley de desconexión express, está lista lo antes posible para activarla en cualquier momento, teniendo en cuenta que los separatistas han pedido ya habilitar el Parlamento a partir del 15 de agosto. Es decir, volver antes de las vacaciones, probablemente para poner en marcha ese texto y ultimar los trámites del referéndum una vez sea convocado. Por cierto, que este mediodía el presidente Puigdemont ya les ha hecho llegar a los suyos, a los diputados, a los 62 de Juntos por el Sí, que la semana que viene tienen que estar todos localizables porque el anuncio del referéndum se puede hacer en cualquier momento y no quiere ser él solo quien firme esa convocatoria. En los pasillos del Parlamento, el líder del PP catalán aseguraba que son ellos, que son los separatistas, quienes sueñan con el uso de la fuerza, porque esa imagen les puede venir muy bien, decía en su discurso victimista Xavier García Albiol.
A mí no me cabe la menor de las dudas que Puigdemont y Junqueras están deseando que la Guardia Civil y el Ejército entre por la diagonal, para tener el papel de victimismo y para aparecer ante su parroquia como unos mártires. Yo estoy absolutamente convencido que lo está deseando.
Uso de la fuerza, decía Albiol, como ya comentaba aquí también ayer en Es Noticia, que no será necesaria porque para eso están los tribunales y porque el gobierno central, decía Albiol, no va a permitir finalmente que se saquen las urnas.
No es fácil, a veces seguir el discurso un poco cambiadizo desde el punto de vista del Partido Popular en esta materia, en materia de pronósticos de lo que va a pasar, porque a veces escucho al señor Albiol decir que juegan un poco de farol y que no se atreverán a convocar el referéndum, y luego, como hoy, pues dice que está deseando el gobierno del señor Puigdemont ver cómo el gobierno hace por la fuerza que entren las fuerzas del orden para impedir que se celebre el referéndum. Alicia Sánchez Camacho, diputada del Partido Popular, secretaria primera de la Mesa del Congreso. Bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantada de saludarte a ti y a todos los oyentes.
Alicia, ¿con cuál de las dos tesis nos quedamos? ¿El gobierno de Puigdemont se rajará en el último minuto o provocará que el gobierno tenga que tomar una medida tan drástica como asumir, por ejemplo, las competencias de los Mossos de Escuadra?
Pues yo considero, Luis, que desgraciadamente el gobierno del señor Puigdemont va a seguir en su desvarío, va a seguir en su desafío a la ruptura de España y del Estado de Derecho, y estoy convencida, Dios quiera que me equivoque, que ellos van a convocar y van a llegar hasta el último momento, es decir, hasta la firma de esa convocatoria del referéndum.
No sabe lo que me alegra oír eso en una representante tan cualificada del Partido Popular como usted, Alicia, porque es que a muchos compañeros suyos les estoy oyendo permanentemente que no, que estos ya verás como al final se rajan, que están muy divididos y que en el último minuto buscarán una salida para no hacer el ridículo.
Pues mire, Luis, yo ya le digo que ojalá y me equivocara, pero desgraciadamente conozco la dinámica en Cataluña desde hace mucho tiempo, la he vivido desde el inicio de este proceso. Yo fui quien la denunció en un primer momento, en el primer debate de investidura del señor Artur Mas en el año 2010, cuando empezó a hablar de que su décima propuesta era un camino hacia la transición, y precisamente por eso votamos en contra de esa investidura, porque no sabíamos hacia qué transición fuera de España quería llevar a los catalanes, y desgraciadamente yo creo que ellos están en un callejón sin salida, en un callejón que han provocado ellos mismos, porque ellos han entrado en esta dinámica de querer romper la legalidad, el Estado de Derecho y la convivencia, y van a ir a por todas, van a ir a firmar esta convocatoria y a llevar al Estado a una situación en la que se tenga, como evidentemente va a ser, que aplicar la ley, todos los instrumentos de la ley y solo los instrumentos de la ley.
Es curioso porque a propósito de la firma de esa convocatoria eventual del referéndum, hoy hay algunas noticias que reproducen algunos medios de comunicación catalanes diciendo el señor Puigdemont le ha dicho a todos los diputados de Junts pel Sí que estén localizables la semana que viene para que le arropen e incluso firmen todos el decreto de convocatoria, como una especie de incitación al Tribunal Constitucional. A ver si os atrevéis a inhabilitar a 66 diputados de golpe.
Pues puede ser una de las estrategias que ellos estén valorando. Yo creo que eso demuestra la situación desesperada en la que se encuentra el gobierno de la Generalitat y muy lamentable para los catalanes, porque desgraciadamente, gracias a la dinámica de la sociedad catalana, de la economía productiva, de la cantidad de exportaciones de las pequeñas y medianas empresas y de las grandes empresas catalanas, pues Cataluña sigue siendo una comunidad autónoma muy pujante y muy productiva, pese a que el gobierno de la Generalitat no está haciendo lo que corresponde, es decir, no gobierna y se dedica solo a estar obsesionado permanentemente en cuál es la siguiente estrategia en este camino hacia ninguna parte, que es el desafío rupturista. Y por eso le digo que no me extraña que el siguiente escenario sea pues prever que todos los diputados o todos los cargos públicos pues puedan firmar esa convocatoria para pues plantear otra vez un chantaje al Estado diciéndole aquí nos tenéis enfrente y si queréis actuar pues vamos a estar todos juntos. Pues mire, yo se lo voy a decir con la misma serenidad y con la misma claridad. El Estado va a dar una respuesta proporcional, pero va a aplicar la ley. La incumpla una persona, la incumplan 60 o la incumplan 1000. Es decir, la ley es la misma para todos, el Estado de Derecho es el mismo para todos y todos los españoles no vamos a permitir que unos partidos independentistas, aunque desgraciadamente estén en el poder de la Generalitat y en el gobierno de la Generalitat, planteen un chantaje o un golpe de Estado a España y a todos los españoles y a nuestro Estado de Derecho.
Alicia, hoy hemos asistido a una fotografía, a mí me parece que muy reconfortante, que es la ver a dos partidos del arco parlamentario, Partido Popular y Ciudadanos, juntos presentando el recurso de inconstitucionalidad contra la partida presupuestaria que habilitaría el dinero para el referéndum. Sin embargo, digo que es reconfortante porque esto da la idea de que el PP y Ciudadanos en esto van de la mano. Sin embargo, hoy se ha producido una votación en el Parlamento de Cataluña, una moción que ha presentado el Partido Popular para paralizar las licitaciones de la Generalitat para adquirir las urnas de ese referéndum y, sin embargo, de Ciudadanos no ha querido votar con el PP y se ha abstenido.
Pues yo creo que si eso es lo que ha ocurrido y Ciudadanos se ha abstenido, pues no ha sido una decisión acertada. Al contrario, yo creo que una de las grandes fortalezas que debemos tener los constitucionalistas y todos los catalanes, que es la mayoría de los catalanes y todos los que quieren vivir en convivencia y vivir en el Estado de Derecho y vivir en España, que es lo que hemos sido durante siglos y lo que queremos seguir siendo, es precisamente, reitero, esa fortaleza, el estar unidos los partidos constitucionalistas, Partido de Ciudadanos, Partido Popular y también, ojalá fuera así, el Partido Socialista y no estuviera siempre pues acomplejado como a lo largo de mucho tiempo lo ha estado el Partido Socialista de Cataluña. Espero que ahora esté pues de la mano de los constitucionalistas como ha hecho en otras ocasiones y como ante los momentos difíciles que vamos a tener así lo haga. Desde luego, si Ciudadanos ha hecho eso que usted comenta, a mí me parece que es una decisión equivocada, que no es acertada y que Ciudadanos no habría tomado la decisión correcta.
Sí, sí, vamos, le doy fe de que lo ha hecho. Se han abstenido tanto Ciudadanos como el Partido Socialista de Cataluña. El PSC y Ciudadanos no han querido secundar al Partido Popular en eso. Me hablaba usted hace un instante del apoyo, que sería muy razonable y muy, en fin, muy reconfortante que pudiera prestarle el Partido Socialista al bloque constitucionalista. Ahora hay un nuevo secretario general en el PSOE, que es Pedro Sánchez. ¿A usted eso le produce alguna duda?
Pues mire, me ha tranquilizado la llamada del señor Pedro Sánchez al presidente del Gobierno de España diciéndole que iba a estar al lado de la legalidad, del Estado de Derecho, de la Constitución y de la defensa de la ley y, desde luego, de la defensa del sentimiento mayoritario de todos los catalanes, que es que queremos seguir siendo españoles, que queremos seguir siendo europeos y que lo que es España lo deciden los 46 millones y medio, 47 millones de españoles. No lo decide una parte del territorio nacional. Pero también debo decirle que a mí me preocupó en su momento las informaciones que salían respecto a que el señor Sánchez estaba dispuesto a pactar con los independentistas y a poder ceder respecto al referéndum. Por eso le digo, yo tenía una profunda preocupación antes de que se produjeran las primarias. Veo que la reacción del secretario general ha sido contundente y firme, y espero que no se muevan de ahí y que desde luego ahí vamos a estar todos los partidos, y creo que el Partido Socialista tiene y es un partido de Estado, lo ha demostrado a lo largo de estos años de la transición. Desde luego no compartimos muchas cosas y muchas se han equivocado, pero en la defensa de la Unión de España tenemos que estar unidos.
Alicia Sánchez Camacho, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, es un placer volver a hablar con usted después de tanto tiempo.
Cuando usted quiera, y sabe que ahora desde aquí, desde Madrid, desde Cataluña, estoy siempre a su disposición. Un placer igualmente para mí.
7 minutos, para que sean las 9. Las 8 en la Comunidad Canaria. Hablábamos de el apoyo que eventualmente el Partido Socialista podría darle o no al gobierno para frenar ese referéndum y respaldar las medidas que Rajoy tenga en mente aplicar para que no se produzca ese desafío a la legalidad y a la Constitución. Hoy ha habido alguna novedad en torno al perfil político que Pedro Sánchez quiere darle a su ejercicio como secretario general. Ha querido marcar distancias con Pablo Iglesias, pero acercar muchas posiciones con el electorado de Podemos. Paloma Cuevas.
Pedro Sánchez ha aplicado lo de una de cal y una de arena. El secretario general de los socialistas dice que no apoyará la moción de censura a Rajoy, pero al tiempo hace un guiño a los votantes de Podemos, aunque reconoce diferencias con Pablo Iglesias.
De nosotros, y yo en particular, me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Lo que es evidente es que hay algunas cuestiones, algunas decisiones y las formas de hacer, además de, en este caso, del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que con las cuales no coincido ni comparto.
Esta ha sido parte de la respuesta de Pedro Sánchez al ser preguntado por la postura de los socialistas frente a la moción de censura a Mariano Rajoy, que se va a debatir el próximo 13 de junio. Sánchez no desvela si se abstendrán o votarán en contra.
Efectivamente, el gobierno de España es evidentemente censurable por esta degeneración, no regeneración de nuestro sistema democrático, por esta utilización tan partidaria que se está haciendo de las instituciones públicas, pero venimos de un año en el que hubo una legislatura con una investidura fallida de las fuerzas del cambio y no podemos permitirnos el que eso se vuelva a producir.
Sánchez aún tiene presente aquella investidura fallida de marzo de 2016 y advierte que si hay un cambio tiene que ser con todas las consecuencias y cuando den los números.
¿Y cómo le ha sentado a Pablo Iglesias este guiño de Sánchez al electorado de Podemos? Miriam Muro.
El guiño realizado este jueves por Pedro Sánchez a los simpatizantes de Podemos, asegurando que se siente muy próximo a los votantes del Partido Morado, ha provocado la inmediata respuesta de los de Pablo Iglesias. Le piden al líder socialista que se deje de declaraciones más o menos amistosas y que apoye su moción de censura contra Mariano Rajoy. Íñigo Errejón.
Bueno, digamos, entiendo que es una estrategia como preelectoral adelantada. Yo creo que se ha acabado la temporada electoral y que se trata no tanto de hacer declaraciones más o menos amistosas a los votantes o a los ciudadanos de cada opción política, sino de marcar hechos conjuntos, iniciativas conjuntas que demuestren que podemos marcar una alternativa al gobierno de la corrupción del Partido Popular.
En esa misma línea se pronunciaba el diputado también morado Rafael Mayoral, que pedía al socialista que decida de una vez si va a apoyar la moción de censura o si va a estar con el Partido Popular.
Yo creo que en estos momentos son momentos para tener altitud de miras y para mirar al país. No estamos en un proceso electoral. Hay que mirar al país y decirle al país en qué posición se sitúa uno. Si se sitúa al lado de Mariano Rajoy y de su estrategia de la impunidad, de su estrategia de la corrupción y de su estrategia de privatizarlo de todos para que se lo queden unos pocos, o se está con el rescate de la democracia, y no hay medias tintas.
Aunque el diputado de Podemos no se ha mostrado muy esperanzado en conseguir ese sí del PSOE, de momento dice solo tienen tiempo para su congreso.
No solo son tensas las relaciones entre Podemos y el Partido Socialista, son muy tensas, ya lo sabéis, las relaciones entre Podemos y el Partido Popular, y hoy hemos asistido en la Asamblea de Madrid a un debate durísimo entre Cifuentes y los representantes de Podemos. La presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña ha acusado a los podemitas de tener en sus listas pederastas, agresores y terroristas. Y se ha organizado naturalmente la Mundial. Ana Borges.
El rifirrafe llegaba después de que la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, acusara a la presidenta de ordenar un informe a medida a los servicios jurídicos de la comunidad que las culpara de las irregularidades cometidas en la adjudicación de unos contratos en la cafetería de la Asamblea. También acusaba a Cifuentes de personarse en el caso Púnica por un interés personalista y partidista, a lo que la presidenta respondía de esta manera.
Ustedes son los que llevan en sus listas electorales a pederastas, a agresores o antiguos terroristas. Sí, sí, mire, llevan un condenado por abusos sexuales a una niña de corta edad, Pedro de Palacio. A un condenado por agresión, por cierto, a un concejal socialista, José Bódalo. A un condenado por pertenencia a ETA, José Chuarrieta. Y aquí me paro porque me voy a quedar solo en los condenados.
Una respuesta que ha despertado el enfado de la portavoz de Podemos, que ha intentado contestarle sin tener ya el turno de palabra, provocando un duro enfrentamiento entre ella y la presidenta de la Asamblea, Paloma Drados, que ha terminado llamándola al orden. Este era el momento.
Yo entiendo que el nerviosismo del Partido Popular...
Señora Ruiz Huerta, ¿por qué artículo pide la palabra?
También, y lo lamento.
Señoría, ¿por qué artículo pide la palabra?
Esté sumamente nerviosa.
Señoría, no tiene la palabra.
El artículo 114...
Bueno, pues empieza por ahí, señoría, porque se lo estoy preguntando. Señora Ruiz Huerta.
Está nerviosa.
Siéntese, señora Ruiz Huerta, no tiene la palabra.
Palabras.
Le voy a llamar al orden.
Le pido que te sientes
sus
palabras.
Los contratos firmados para la cafetería de la Asamblea los explicará mañana Cifuentes en una comparecencia en la Comisión de Investigación del Parlamento Regional.
Y una última referencia en la crónica política. Hoy hemos conocido que un exalto cargo de la Comunidad de Madrid, Eduardo Larraz Riesgo, escondía 146 lingotes de oro en Suiza, cuyo origen se desconoce. Larraz está siendo investigado en el marco de la Operación Púnica por su labor al frente de la empresa pública Arpegio. Más detalles, Nayara Fernández.
Un total de 2 millones de euros en lingotes de oro era lo que escondía Eduardo Larraz en Suiza. El juez Eloy Velasco, encargado de dirigir la investigación hasta la semana pasada, y la Fiscalía Anticorrupción tienen la sospecha de que el dinero puede proceder de comisiones ilegales en las actividades investigadas y supuestamente dirigidas por Francisco Granados. El que fuera director de gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad y Consumo y su esposa no acreditan el origen del patrimonio y la Fiscalía sospecha que los lingotes de oro de la pareja pueden seguir situados en el extranjero u ocultados en territorio nacional. Larraz está siendo investigado en la Operación Púnica en relación a su actuación al frente de la empresa pública Arpegio, encargada de la gestión del suelo en la región madrileña y liquidada por Cristina Cifuentes. El exalto cargo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre declaró ya en 2013 a la agencia tributaria tener una cuenta en Suiza con cerca de 1 millón de euros. La Audiencia Nacional ha enviado durante los últimos meses comisiones rogatorias a Panamá, Suiza e Islas Vírgenes para determinar y bloquear todo el patrimonio oculto de Larraz. Precisamente en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, el director de gabinete de Celia Villalobos tuvo una sociedad offshore creada en febrero de 2005 de cuyos fondos se desconoce el origen. Larraz fue contratado por Celia Villalobos como gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga cuando esta ocupaba la alcaldía de la ciudad malagueña y ha trabajado en empresas relacionadas con el comercio exterior e importación de maquinaria. En marzo de 2000 fue nombrado gerente de urbanismo, obras e infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga hasta que en septiembre de 2001 Villalobos le nombró director de su gabinete en el Ministerio de Sanidad y Consumo. En 2006 ya era consejero delegado de Arpegio, empresa que protagoniza una de las piezas del caso Púnica.
Son amigos las 9:01, las 8:01 en la Comunidad Canaria, vamos a la publicidad. Inmediatamente después hablamos de algunas cuestiones muy interesantes. En la política internacional hay una noticia altamente intrigante. Ya sabéis que la semana que viene hay elecciones en el Reino Unido. Theresa May partía como clarísima favorita y sin embargo las últimas encuestas empiezan a hablar de empate técnico. Luego os cuento detalles. No os olvidéis del seguro de salud Aegon.
37.000. Sí, 37.000 son los médicos que Aegon pone a tu disposición con su seguro de salud entre más de 1.000 centros. Podrás elegir tu médico entre un amplio cuadro, con las mejores coberturas, que no tengas que esperar y que te atiendan como te mereces. ¿Qué puedes hacer para contratar el seguro de salud Aegon? Facilísimo. Solo tienes que llamar al 900-177-177 y desde 39,95 euros al mes sin copago puedes tener el seguro de salud más completo. 900-177-177.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.